Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Por adeudos, el municipio del Grullo solicita 9 millones de adelanto en sus participaciones. Por ti, por mí, por todas. Programa en pro de las adolescentes autlenses. El Grullo lanza campaña de prevención ante incremento de extorsiones. Concentra a Manantlán el 40% de la diversidad biológica de Jalisco. El Festival de la Muerte en Autlán se traslada a la virtualidad. Instituto de Investigación de la Danza prepara altar de ánima sola en el municipio de Autlán. Festejarán a los muertos en tiempos de pandemia a través del micrositio virtual. Activan botón de emergencia por repunte de casos en Jalisco. López Obrador promoverá la desaparición del outsourcing. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana ya de mitad de semana, miércoles 28 de octubre del año 2020. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a quien agradezco su responsabilidad y su esfuerzo, por supuesto, para mantenerle a usted informado a través de este espacio. A mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, mi compañera Diana Borbón en la producción y periodista de este espacio, así como a Gladiola Madera, también periodista. Mis compañeros en los controles operativos, agradezco a Alberto Nieto en los controles y a Benito Villaseñor, webmaster de esta emisora universitaria. Esta mañana de miércoles 28 de octubre, en el que han transcurrido 302 días, por transcurrir 64, estamos en la semana número 44 del 2020. La invitación cordial para que se comunique con nosotros, estamos completamente en vivo transmitiendo a través de nuestra frecuencia universitaria 102.3 FM, para usted que nos sintoniza ahí en sus hogares, en sus oficinas, sus áreas de trabajo, en sus vehículos, si es que se está transportando hacia algún lugar por necesidad. Recuerde usted que es importante, ahorita le tendremos todos los detalles respecto a este botón de emergencia que ya dio a conocer el gobernador. Le recuerdo que la invitación es, la comunicación es ida y vuelta, nos dará gusto escucharle a través de nuestros teléfonos, el 382-5031, 382-6532. Si desea, puede mandarnos un mensaje de texto o de voz al 317-121-2325, o también puede enviarnos algún mensaje en nuestra transmisión en Facebook. A todos los que nos siguen, muchísimas gracias, bienvenidos y qué gusto compartir con ustedes este espacio. Comenzamos.
Señal local.
Vamos a la información a detalle. Por adeudos, el municipio del Grullo solicita 9 millones de adelanto en participaciones para cubrir necesidades urgentes como pago de aguinaldos, deudas con proveedores, deudas en obras públicas, y en el programa Recrea, el municipio del Grullo solicita adelanto de participaciones por un total de 9 millones de pesos. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene los pormenores al respecto.
Para cubrir necesidades urgentes como el pago de aguinaldos y pagar deudas a proveedores y de infraestructura en obra pública, el municipio del Grullo autorizó en sesión de cabildo el adelanto de participaciones por un total de 9 millones de pesos. Mónica Marín Buenrostro dijo que los recursos económicos no han sido un tema fácil a nivel nacional y que luego de reuniones con regidores y Hacienda, la solicitud de este recurso es necesaria para solventar necesidades básicas como pago de aguinaldos y pago de deuda a proveedores.
Con respecto a este tema, comentarles a los ciudadanos que ya hemos tenido un par de reuniones con regidores y regidoras y Hacienda, la encargada de Hacienda, para ver este tema. No ha sido un tema fácil, lo estamos viviendo a nivel nacional y mundial, la cuestión de la crisis económica derivado de la pandemia y demás. Agradezco el apoyo de los compañeros y compañeras con respecto a este tema, y este recurso va a solventar algunas de las necesidades que se han presentado a nivel municipal y que son de suma prioridad, como lo es los aguinaldos de los trabajadores y proveedores.
Durante la sesión, el regidor Milton Cárdenas solicitó la conformación de una mesa de trabajo a fin de transparentar el uso de los recursos, ya que dijo desconocer datos esenciales respecto al uso de estos.
De mi parte quiero que quede asentado esa parte, que no tengo objeción en aprobarlo, con el condicionamiento de que se haga ese ejercicio de transparencia. Sí, pido que quede asentado en el acta esa parte y invito a mis compañeros a que se unifiquen en este, en torno a este acuerdo y seamos responsables de lo que, el adelanto que estamos buscando y que se aplique a los conceptos previo al análisis, porque desconocemos muchos datos esenciales y montos particulares, ¿no? Y pueden variar a lo que puede, no sé, en proveedores o en aguinaldos, no sé, pueda variar de algún concepto, alguna cantidad.
De acuerdo con el regidor Óscar Jiménez Vargas, el adelanto de participaciones es para cubrir aguinaldos por un total de 4,372,554 pesos, 1,548,683 pesos para proveedores, un adeudo de 1,753,000 pesos para el programa Recrea, pago de luminarias por casi 300,000 pesos y 272,000 pesos para la Oficina de Relaciones Exteriores.
Es para cubrir aguinaldos, imposible de dejar de dar lo que le corresponde al trabajador, y esta es por 4,372,554 pesos, los aguinaldos. A los proveedores del ayuntamiento se les debe una cantidad de 1,548,683 pesos. El programa Recrea, el cual se refiere a los uniformes que ya se les entregaron a los niños, se tiene una deuda de 1,753,000 pesos. Corima Sistema, 313,000 pesos más o menos. Un proyecto de luminarias para el anillo periférico, se tiene una deuda casi de 300,000 pesos. Proyecto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, tenemos que dar un adelanto de 272,000 pesos más o menos. El proyecto del panteón, un proyecto de nuevo de para otro panteón, estamos haciendo una ampliación del panteón, son 444,000 y juntos todos suman los 9,000,000, nada más para conocimiento de la población.
El adelanto de participaciones representa también un crédito, ya que el municipio deberá pagar intereses por este adelanto. El regidor Javier Covarrubias Michel aclaró que esta no es la única cantidad que se debe. Con este adelanto se alcanzarían a cubrir lo mínimo para salir el año, a la espera, si Dios quiere, salir el próximo año con la recaudación municipal.
Se debe muchísimo más. ¿De dónde va a salir? Pues bueno, vamos a esperar la recaudación del año que viene. Hay más deuda en proveedores, no solamente es eso. Por si ustedes ven algún desplegado o buscan información sobre el tema, no digan, no, nos echaron mentiras, se debe más. No, desde ahorita les digo, es más la deuda. Pero con esto salimos este año. Y yo creo que para el próximo año, si Dios quiere, con la recaudación que haya, salimos el otro.
Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bueno, pues ahí tiene la situación en cuestión financiera en el municipio del Grullo. Por supuesto, tendremos más adelante información a detalle respecto a la situación que guarda y las actividades que se están realizando también en este municipio o las alternativas al respecto. Vamos con más información por ti, por mí, por todas. Este es un programa en pro de las adolescentes autlenses. El objetivo es capacitar a los adolescentes del municipio de Autlán referente al tema, a temas como los derechos humanos y sexuales, la violencia familiar, la autoestima, la vulnerabilidad de los derechos sexuales y reproductivos, entre otros, a ser consciente, por supuesto, en este tema. Es educación para las adolescentes. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene los pormenores a detalle.
Dio inicio en Autlán el programa Por Ti, Por mí, por todas. Impulsado por el Instituto de la Mujer Autlán, el objetivo principal del proyecto es capacitar a las adolescentes del municipio de Autlán referente a temas como derechos humanos y sexuales, violencia familiar, autoestima, vulnerabilidad de los derechos sexuales y reproductivos. Al respecto, la directora del instituto, Zoila Magdalena Reyes Rodríguez, aseguró que realizar este tipo de talleres es importante debido a la gran necesidad que existe en el municipio de que las jóvenes estén informadas. Además, dijo que uno de los detonantes para llevar a cabo el proyecto es la información referente a la nota difundida por este medio de comunicación en la que se señala que el municipio encabeza la lista de embarazos a temprana edad con un total de 97 de enero a octubre del año en curso.
Más que nada nos interesó este programa por la gran necesidad que tenemos ahorita. Incluso han sacado una nota donde dice que ha aumentado en embarazos en adolescentes. Este lo vi muy completo porque va a capacitar a 10 niñas adolescentes, mujeres adolescentes, para que ellos mismos capaciten también a sus propios padres y a sus propios compañeros.
La directora explicó que por ahora son 10 las adolescentes quienes recibirán una capacitación de 7 días. Sin embargo, el proyecto consta de varias etapas durante las cuales pretenden informar a 500 jóvenes, incluso de agencias y delegaciones.
Donde de ahí para la segunda etapa va a ser todavía más completo porque se van a dar a mucho más adolescentes, a tal de formar 500 adolescentes aquí en el municipio. Y la segunda etapa se trabaja en agencias, delegaciones o otras secundarias que estén dispuestas. Esa nada más va a ser una charla de una hora y van a estar de grupos de 25 en 25.
Zoila Rayas dijo que el Instituto de la Mujer abre sus puertas para recibir a las jóvenes que necesitan algún tipo de orientación o ayuda.
Que acudan a instituciones como nosotros que somos el Instituto de la Mujer, cualquier situación que ellas tengan de violencia en su hogar, o si son ya adolescentes que ya tienen novio, el hecho de que a veces son acosadas, todo ese tipo de situación nosotros estamos a sus órdenes. Y este programa llega a fortalecer a esa prevención para que al rato no ellas en vez de una mochila, carguen una pañalera.
El proyecto dio inicio este lunes. Zoila Magdalena dijo que aún no está segura de la fecha de arranque de la siguiente etapa. Sin embargo, aseguró que sí será llevada a cabo. Informó para Señal Informativa, Diana Borbón.
Pues ahí tiene los pormenores. Muchas gracias a nuestra compañera Diana Borbón. Ella le ha estado dando puntual seguimiento al tema precisamente de los embarazos en los adolescentes y ya nos reportaba en días anteriores en esta nota en donde destacaba pues la preocupación que hay de las propias autoridades de salud en incrementar estos espacios de orientación, de educación, de información, de acercamiento a alguna institución con de cobijo, de protección para las adolescentes respecto a el tema de la educación sexual. Ya nos daba cuenta que el municipio de Autlán va en aumento y gracias a esta nota precisamente pues agradecemos el que se tomen medidas y cartas en el asunto por parte de instituciones, en este caso Instituto de la Mujer, haciendo lo propio y buscando estas alternativas de acercamiento en el tema de la orientación, de la educación y de la información para las jóvenes autlenses. Enhorabuena y bien por este programa que ya se está iniciando a partir de esta semana. A su directora del Instituto de la Mujer, a Zoila Rayas, quien ha tomado una excelente decisión y buscando todas las estrategias para precisamente evitar pues que crezca este número de embarazos en las adolescentes. Enhorabuena. Vamos con más información esta mañana. El municipio de El Grullo lanza una campaña de prevención ante el incremento de las extorsiones. Le tengo todos los pormenores, pero antes debo ir a una brevísima pausa. Son las 9:16. Le recuerdo nuestras vías de comunicación a esta emisora, al 38-250-31, 38-265-32. Mándenos un mensaje de voz o un mensaje de texto, por favor, al 317-121-2325. Le tenemos más información. Regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya estamos de regreso, efectivamente, y bueno, le adelantaba un poco antes de irme a la pausa que el municipio del Grullo lanza esta campaña de prevención ante el incremento de las extorsiones. Hasta la fecha se registra un total de 21 personas que han sido extorsionadas vía telefónica en el municipio vecino. La población más vulnerable son los adultos mayores. Con la campaña se busca terminar con dicho problema. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene los pormenores.
Con el objetivo de prevenir nuevas extorsiones telefónicas en el municipio de El Grullo, el gobierno municipal, en coordinación con Seguridad Pública, lanzó la campaña Elijo colgar la llamada y denuncio. La oficial de Prevención Social en el municipio, Selene Leaño, informó a Señal Informativa que la iniciativa surge luego del incremento en la cantidad de personas que han resultado afectadas por la situación que no cesa.
Actualmente, y a raíz de que se ha incrementado el número de personas que son víctimas de extorsión o que simplemente reciben llamadas sin caer en el engaño, hemos implementado el acudir personalmente a comercios, hoteles, iglesias para entregar la información a la ciudadanía consistente en medidas preventivas, además de la difusión que en redes sociales estamos haciendo a través de nuestra página de la Dirección General de Seguridad Pública.
De acuerdo con la información proporcionada, un total de 21 personas desde el mes de mayo y hasta octubre son las que han padecido la situación. La población más vulnerable son los adultos mayores. Por ello, Selene Leaño emitió algunas recomendaciones para evitar ser víctima de extorsión.
Las recomendaciones inmediatas al recibir una llamada de extorsión es colgar la llamada, tranquilizarse, comunicarse con el familiar para corroborar la situación, contactar a la policía y reportar los números de extorsión al 911 o al 72019. Nosotros contamos con una base de datos en la cual vaciamos todos los números de los cuales se han recibido llamadas de extorsión para que las personas los identifiquen y los bloqueen inmediatamente.
Ante llamadas de extorsión, las autoridades recomiendan mantener la calma y llamar inmediatamente al 911 o al número 321-38-720-19. Informó para Señal Informativa Diana Borbón.
Bien, pues ahí tiene información necesaria y por supuesto útil para evitar estas extorsiones telefónicas. De seguro más de alguno hemos recibido alguna de estas llamadas y lo más importante es estar informados de inmediato, contactar a nuestros familiares y no perdernos en este sentimiento, pues, de decir o de imaginar que efectivamente es algún familiar el que está sufriendo esa situación. Hay que colgar y hay que buscar a nuestros familiares de inmediato para no caer y evitar en estas extorsiones telefónicas. Bueno, pues hay que insistir en ello porque aún sigue habiendo víctimas de tal delito. Vamos con más información esta mañana. Concentra Manantlán 40% de la diversidad biológica del estado de Jalisco. Durante la charla Riqueza Natural y Cultural de la Sierra Manantlán, el biólogo Fernando Ramón Gavito Pérez, director del Área Natural Protegida, indicó que la reserva hace una importante labor de monitoreo y conservación de especies como el jaguar, la guacamaya verde, la nutria y el ajolote. Mi compañera Gladiola Madera nos tiene toda la información a detalle.
Manantlán concentra el 40% de la diversidad biológica de Jalisco y 20% de la biodiversidad de México, indicó el biólogo Fernando Ramón Gavito Pérez, director del Área Natural Protegida, durante la charla Riqueza Natural y Cultural de la Sierra de Manantlán, que se realizó en el marco de la octava Feria Comunitaria del Maíz Nativo de Ayotitlán. Manantlán es una de las áreas protegidas de mayor extensión en el occidente de México, con 5 municipios en el estado de Jalisco y 2 en Colima, y brinda servicios ambientales a más de 1 millón de personas.
Manantlán es un área natural protegida que protege y conserva el 40% de la diversidad biológica de Jalisco y el 20% de toda la diversidad biológica que hay en nuestro país. Retomo el comentario anterior. Si México es el quinto lugar a nivel mundial en diversidad biológica, Jalisco el sexto estado con mayor diversidad biológica en México y Manantlán protege el 40% de la diversidad biológica de este estado y el 20% de este país, significa que Manantlán tiene un sitio muy particular y muy especial de mucha importancia para la diversidad biológica, para la protección de nuestros ecosistemas y de los servicios ambientales.
Manantlán también alberga los 6 felinos que se encuentran en México, alrededor de 60 ejemplares de guacamaya verde, una población importante de nutrias y lo que podría ser una nueva especie de ajolote, explicó Gavito Pérez.
Que existen dentro del área del país, que es el jaguar, el puma, el ocelote, el tigrillo, el gato montés y el jaguarundi, los tenemos dentro del área natural protegida. Y de esos 6 felinos que los tenemos en todo el país y en toda el área natural protegida, por lo menos 4 los tenemos dentro del ejido de Yucatán. Eso también es motivo para sentirnos orgullosos y poder identificar a nuestro ejido como uno de los que resguardan la mayor cantidad de diversidad biológica en todo el país. Esto es un compromiso que tenemos que asumir como comunidad indígena y como ejidatarios para que sigamos avanzando.
Sin embargo, pese a las actividades de conservación, Manantlán no está exento de problemáticas, como las actividades ilícitas, la tala ilegal y el saqueo de flora y fauna.
Alta incidencia en la región de algunas actividades ilícitas, que son parte del trabajo que está llevando a cabo la Guardia Nacional y en los que la Dirección del Área Protegida no se involucra tanto porque está fuera de las atribuciones que tenemos nosotros como Dirección del Área Protegida. En problemática ambiental tenemos un crecimiento muy desordenado de cultivos como los aguacates, como la uva, como el jitomate cherry y el agave azul, en donde están desplazando a nuestras especies que son nativas, ¿no? Y esto va en contra de toda la parte cultural que hemos estado hablando durante esta feria y en contra de la diversidad biológica que ya les mostré y ya les platiqué un poquito de lo que estamos.
La reserva también ha consolidado una estrategia de manejo de residuos sólidos en el ejido Ayotitlán que logró durante 2017 y 2018 en coordinación con la asociación ECOSE una recolección de más de 5 toneladas de materiales reciclados. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues ahí tiene también información valiosa y qué riqueza de esta Sierra Manantlán, en donde pues hay una gran diversidad biológica y por ello pues su conservación y efectivamente todos estos programas que también pues son de beneficio para las comunidades en esta zona. Tenemos más información para usted. El Festival de la Muerte en Autlán se traslada a la virtualidad. El evento La Muerte Viene Danzando se presentará a través de redes sociales. Contará con la participación de músicos autlenses, el ballet folclórico La Grana y una participación especial del Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana. Vamos con mi compañero Antonio Díaz que nos tiene los pormenores.
La Dirección de Arte y Cultura en el municipio de Autlán prepara el especial del Día de Muertos, La Muerte Viene Danzando, evento que contará con la participación de músicos autlenses y el ballet folclórico La Grana. Durante el evento, que será transmitido en redes sociales del gobierno de Autlán, los espectadores podrán disfrutar de coreografías tradicionales y contemporáneas, acompañadas por música regional y música acorde al día festivo, informó Orlando Ramírez Ramírez, jefe de Arte y Cultura.
Sí, el día de mañana, miércoles 28, tendremos una presentación virtual de música y danza con Ballet La Grana y músicos autlenses de algunas agrupaciones con música tradicional y también música acorde a Día de Muertos. El grupo La Grana presentará algunas coreografías acordes a esta celebración, algunas coreografías contemporáneas, otras tradicionales, un poquito de todo. Se va a poder ver a través de la página de gobierno de Autlán, de la página de Facebook, a las 7 de la noche la transmisión en vivo. Y
adicionalmente se realizará el encendido del altar al Ánima Sola, un altar de origen jalisciense que está siendo montado por delegados estatales del Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana.
Y también vamos a tener el encendido de un altar. Vienen integrantes del Instituto de Investigación de la Danza Mexicana, son de la delegación estatal, la delegación Jalisco. Ellos traen una investigación de un altar y lo están aquí montando en el Casino Autlense. También se va a hacer de manera virtual el encendido el día de mañana.
El evento iniciará a las 19 horas este miércoles 28 de octubre. Por motivos de la contingencia sanitaria, será llevado a través de la virtualidad. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene esta celebración en torno a esta festividad y efectivamente en este mismo contexto, para evitar los contagios, la Secretaría de Salud exhorta a la población a que honremos a los muertos, esta fecha y esta celebración que los mexicanos disfrutamos y gozamos año con año y que hacemos pues una gran festividad con mucha alegría desde y que bueno, pues ahora se invita a hacerlo, pero desde nuestros hogares, a evitar las fiestas alusivas al Día de Brujas, estas celebraciones que representan pues un alto riesgo de contagios debido a que la pandemia se mantiene activa. Bueno, pues en la víspera de esta celebración del Día de Muertos, el próximo 2 de noviembre, se está invitando a no acudir a los panteones, de hecho estarán cerrados debido a la emergencia sanitaria que enfrentamos por el COVID, y también está invitándose a la población, especialmente a los jóvenes, a los niños, a que se abstengan de participar en reuniones alusivas al tema de Halloween, que bueno, desafortunadamente también se realiza aquí en nuestro país, cuando pues la celebración nuestra es el Día de Muertos. Ambas celebraciones pues a la vez representan un riesgo en el contagio debido a que la pandemia continúa activa. Por supuesto, ya también le estaremos informando a detalle de este botón de emergencia que ya ha activado el gobernador del estado, y con ello pues esta medida de contención a la pandemia, que del 30 de octubre al 13 de noviembre se reducirán los horarios de labores en comercios y en medios de transporte, es lo que conlleva este botón de emergencia. Por supuesto, le tendremos más adelante toda la información, pero antes hacemos una brevísima pausa prácticamente para identificarnos, porque vamos a nuestro espacio de entrevista. Ya está con nosotros nuestra invitada el día de hoy. Continuamos.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 317-382-6532 o al 317-382-5031.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Damos la bienvenida a nuestra invitada hoy en nuestro espacio de entrevista, Mónica Marín, alcaldesa del municipio de El Grullo, a quien saludo amablemente. ¿Cómo estás, Moni? Bienvenida. Si te acercas un poquito al micrófono para que se registre bien tu voz. Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias, Mayra. Un gusto estar con ustedes esta mañana. Ya teníamos tiempo que no nos visitábamos, que no estábamos aquí presentes, pero gracias por la invitación.
Muchas gracias, Mónica, por acompañarnos. Bueno, pues ya estamos prácticamente, nosotros desde el mes de octubre comenzamos con la cuenta de este último año de gestión de los presidentes municipales en la recta final de la gestión que inició a inicios de octubre. ¿Qué escenarios económicos enfrenta su administración? ¿Cómo va este tema para el municipio? ¿Cómo va a cerrar este año?
Yo creo que es un escenario difícil, no únicamente para nuestro municipio, sino que para todo el estado, para todo el país. A nivel mundial, la cuestión económica se ha visto gravemente afectada por la cuestión de la pandemia. Y a nivel municipal, pues precisamente el día de ayer fue aprobado un adelanto de participaciones para salir con los gastos de este año.
¿Qué implicaciones tiene solicitar este adelanto de las participaciones, Mónica?
Pues en sí es solicitar un adelanto que se va a cubrir hasta lo que es el periodo de junio, no va a rebasar nuestra administración, lo cual implica pues que sí vamos a tener que trabajarle duro con muchos proyectos que tenemos en mente, como lo es la Secretaría de Relaciones Exteriores. También traemos un proyecto ahí en Catastro, tenemos un proyecto en el Panteón, el cual nos va a permitir tener más ingreso al municipio. Entonces, sí traemos algunos proyectos que tenemos que trabajar para poder solventar los gastos que se vienen para el próximo año.
¿Existen deudas que ustedes recibieron al inicio de su administración heredadas?
No, actualmente no, logramos solventarlas. Uh-huh. Precisamente solicitamos un adelanto de participaciones en el 2018 para poder salir los gastos del 2019. 2019 ya lo salimos bien, pero nuevamente este año, por cuestión de la pandemia, pues tenemos que solicitar este adelanto de participaciones nuevamente.
Bien, con este adelanto de participaciones, ¿cuál será la estrategia? ¿Para qué serán empleados? Es decir, ¿no se cuenta con los recursos necesarios para pago de aguinaldos de trabajadores? ¿A dónde será?
Precisamente empleado? Es eso, el pago de los aguinaldos, que es más de 4 millones de pesos, entonces prácticamente la mitad del adelanto de las participaciones que solicitamos son 9 millones, prácticamente la mitad se va a ir a aguinaldos, otro porcentaje se va a ir a lo que es proveedores, y el restante se va a ir a la inversión en estos grandes proyectos que te menciono, que es la Secretaría de Relaciones Exteriores, que estábamos a semanas de iniciar uh-huh. de la gran apertura antes de que se viniera la pandemia. Tenemos ya toda la pandemia pagando nóminas, pagando renta, y nos hacía falta lo que es el equipamiento y también ahora sí que todo lo que nos pide el gobierno federal para poder aperturar una oficina de enlace, que tengamos las máquinas, las computadoras necesarias para lo de la toma del iris, las huellas y demás. Entonces es un equipo muy costoso, uh-huh. pero tenemos una inversión inicial de 321 mil pesos que nos va a permitir recuperar de ahí, ya una vez que se empiece a trabajar la oficina, pues recuperar el gasto. También en cuestión de panteón, tenemos un proyecto, iniciativa de la regidora Laura, donde y algunos otros compañeros, donde se pretende ampliar el panteón municipal y también poner a la venta espacios para poder recuperar esa inversión que se está haciendo y obtener no tanto, digamos, una ganancia, sino que va a ser retribución al mismo proyecto.
Alcaldesa, ¿se adquirieron deudas en su gestión durante este año? Para desarrollo de obras, para actividades, pues, en fin, del desarrollo del municipio.
Pues con proveedores, uh-huh. proveedores, sí tenemos allí algunas deudas con proveedores, principalmente lo que son materiales, porque muchas de las obras nosotros le ponemos ingreso municipal, le ponemos aportación municipal. Por ejemplo, el gran proyecto de lo que es el periférico, remodelación del periférico, pues gobierno del estado nos aportó 25 millones, pero era únicamente para lo que es la carpeta asfáltica, y ya nosotros le metimos aproximadamente 1,700,000 para lo que son las luminarias. Uh-huh. Entonces ese gasto todavía lo tenemos nosotros, hicimos un pago inicial, precisamente el adelanto de las participaciones, el segundo pago es en noviembre, uh-huh. y ahí nos va a permitir pues ir pagando esos adeudos que tenemos con proveedores.
Bueno, sabemos que ayer en esta sesión de Cabildo se votó a favor de estas participaciones, ¿hubo la totalidad del acuerdo de todos, presidenta?
Sí, así es, uh-huh. sí, todo el apoyo de los compañeros y compañeras. Creo que es muy importante que estemos en buena comunicación, que ellos sepan cómo está Hacienda Municipal. Todo se ha manejado de manera transparente, hemos tenido mesas de trabajo previas donde se les han explicado cada uno de los proyectos que se tienen pensado para esta administración, y yo creo que más que nada el presentarles que los ingresos que nosotros pretendemos obtener para el próximo año nos permitirán pagar este adelanto de participaciones dentro de nuestra misma administración.
¿Qué estrategia se va a realizar para evitar dejar deudas en el municipio? ¿O será imposible esta parte?
Esperemos que no sea imposible. Uh-huh. Sí se complica bastante porque la situación económica en las familias, no únicamente del municipio, como lo mencionaba, sino en todo el mundo, es difícil. Uh-huh. Es difícil, por ejemplo, los cierres de los comercios, pero nosotros entendemos y estamos a favor que primero van las vidas y la salud de las personas y tratar de afectar lo menos que se pueda la economía, pero pues ahí sí se ve afectado nuestros ingresos a Hacienda, cuestión de predial y agua, pues sí hay varios retrasos ahí en los pagos. Uh-huh, uh-huh. Tratamos también de hacer hemos hecho descuentos para ayudar a las personas, pero pues esos descuentos al final pues sí vienen afectando al municipio.
Y bueno, en el otro contexto, pues bueno, ya se garantiza cubrir el pago para los trabajadores, aguinaldos, con este adelanto de participaciones, ya hay una garantía para ellos. ¿Cuáles serán las prioridades para el presupuesto del próximo año, Mónica?
Yo pienso que se tienen que hacer modificaciones, por ejemplo, en el área de cultura, que ya a cómo va esta situación, lo más seguro es que no se vayan a hacer eventos como el Día del Niño, Día de la Madre y todo eso. Entonces se tendrán que hacer los reajustes. Precisamente todos los directores la semana pasada ya presentaron sus planes operativos anuales, sus POAs, que eso nos permite hacer los ajustes necesarios, pero sí tenemos que considerar que nuestros elementos de protección civil y bomberos necesitan apoyo para la cuestión de su equipamiento, de mejoras en la misma unidad, de todos los insumos que ellos necesitan para esta pandemia que parece que pues va para largo.
¿Ya se tienen pensadas estrategias en temas de desarrollo económico para el municipio, en temas de salud? ¿Cómo se está pensando ya distribuir este recurso?
Pues estamos todavía en mesas de trabajo uh-huh. para hacerlo de la manera que creamos va a funcionar para todas aquellas necesidades que ahorita la prioridad es la cuestión de la salud. Entonces sí se está trabajando para solventar los gastos y los proyectos de médicos municipales, en lo cual se busca que tengan ellos su propia área de médicos municipales. Ahorita están en una área muy limitada, también es otro recurso que se tiene que ver cómo les vamos a estar apoyando a ellos, pero en sí pues hay muchas áreas que necesitan el apoyo. Este año decidimos invertir mucho en lo que fue catastro. Lamentablemente con la pandemia pues no tuvimos la recuperación uh-huh. que se estimaba, pero podemos continuar con otros proyectos de recuperación y a su vez descuentos para los ciudadanos.
¿Y cómo les ha ido a ustedes con el presupuesto a nivel federal? Este uh-huh. año, ¿cómo fue y cómo viene para el 2021?
Ay, pues escuchan muchas malas noticias, ¿verdad? Sí, se nos han visto afectadas las participaciones. Precisamente es un tema que nos está costando trabajo porque no ajusta para pagar las nóminas, no ajusta para pagar el alumbrado público. Todos estos gastos necesarios para el municipio, pues la verdad es que sí nos estamos viendo bastante afectados. Esperemos que haya un ajuste, algo diferente, alguna buena noticia para todos los presidentes y presidentas del estado de Jalisco, porque sí es una situación muy lamentable que está sucediendo y que sí lo estamos viendo, y lo digo por mis ciudadanos, lo digo por ellos que no podemos nosotros brindarles los servicios de calidad que ellos necesitan para sacar el día al día, porque estos recortes presupuestales pues afectan seguridad pública, aseo público, parques y jardines, los médicos municipales. Pues precisamente por estos ajustes que se están haciendo, nosotros también tenemos que a nivel municipal pues trabajar con lo más mínimo, nada más uh-huh. para sacar, como quien dice, los gastos, pero lamentablemente pues proyectos que pudieran generar empleo, proyectos que podrían reactivar la economía del municipio, pues se ven afectados.
¿Este año en tema de presupuesto federal no le fue bien al Gluyo?
Sí hubo recortes, o sea, uh-huh. ha habido recortes cada mes, pues sí me reportan de Hacienda que este mes llegó más bajito que el próximo. Entonces es un no saber, uh-huh. un no saber cada mes cuánto realmente te va a llegar y el tener que estar haciendo un apartadito para poder ajustar para la nómina.
¿Y el próximo año se visualiza más o menos presupuesto?
Menos presupuesto.
Entonces, ¿qué tanto porcentaje, Moni? Porque sí, también es un, como dices, es un reto y hay que pues buscar la manera y cómo también se lo vas a dar a los ciudadanos, ¿no?
Sí, pues aquí lo que nosotros pretendemos es solventarlo con los otros proyectos de inversión uh-huh. que tenemos, que el invertir a lo mejor un recurso municipal de 800,000 pesos para la compra de un terreno y ampliación del panteón, pues nos va a permitir recuperar algo de esa inversión e inclusive tener un extra para otros gastos que pudiéramos aplicar para parques y jardines y otros proyectos. Pero es un trabajar con los ciudadanos, es un trabajar de la mano todos, estar unidos regidores y regidoras, que hasta el momento yo he recibido el apoyo de todos ellos. Sí hemos tenido que tener nuestras mesas previas de trabajo donde se les explica a detalle cómo está la situación, y yo creo que todo esto nos permite tener esa confianza con los compañeros y las compañeras de que estamos haciendo bien las cosas.
En el tema de apoyo económico por parte del gobierno del estado, ¿cómo le ha ido al municipio del Gluyo?
Bastante bien. Gracias a Dios sí hemos tenido mucho apoyo. De hecho, la gran parte gran mayoría de las gestiones que hemos realizado pues son con gobierno del estado. Tenemos lo que es la planta tratadora de aguas residuales que se inaugura en diciembre por 50 millones de pesos, lo que es el periférico por 25 millones de pesos, cuatro escuelas que nos están restaurando, unas prácticamente pues las están haciendo nuevas, y suma alrededor de 12 millones de pesos en apoyo, más de 12 millones de pesos en apoyos a las escuelas. Hemos recibido bastante apoyo de gobierno del estado, creo que vamos bien en ese sentido, los grandes compromisos que se tienen con los ciudadanos se están cumpliendo, y ahora sí que es enfocarnos en lo que nos hace falta en este año, que todavía se ve bastante difícil en cuestión económica, en cuestión de pandemia, pero primeramente Dios y con el trabajo de todos, pues vamos a sacar esto adelante.
Presidenta, el tema del adelanto de las participaciones no afecta para los proyectos futuros del próximo año a desarrollarse, ¿no merma ahí en esa situación?
No, al contrario, como comentaba, parte de este adelanto de participaciones se va a destinar precisamente a la inversión de proyectos como la Secretaría de Relaciones Exteriores y la cuestión del Panteón también. Tenemos otros proyectos de un terreno que se está adquiriendo ya desde el inicio de la administración, bueno, desde el año pasado. Se está trabajando en adquisición de un terreno que se está valorando si se va a hacer la venta de terrenos a bajo costo para ayudar a familias y demás, pero es una inversión que ya se hizo. Y ahora es recuperar esa inversión que se haya hecho para trabajar otros proyectos.
Por supuesto, y bueno, pues sabemos que hay pues mucho que hacer aún, y sobre todo con una situación precaria en tema económico por lo que ya se está resintiendo y por lo que viene a continuación, ¿no? Eso creo que, ¿cómo han hecho ustedes los presidentes municipales? Sabemos que hay pues esta sinergia entre todos precisamente para solicitar o para buscar las alternativas del apoyo federal, que en su mayoría han estado expresando pues que ha sido pues muy 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 precaria en ese sentido.
Sí, pues por los medios virtuales hemos estado en comunicación. El día lunes estuvimos acompañando al cierre de filas por Jalisco. Ahí nos vimos algunos presidentes del área, de las diferentes dos zonas de acá de Sierra de Amula y Costa Sur. Estuvimos ahí juntos, estuvimos platicando de la situación, y muchas veces se convierte en esto en un ánimo, en un échale ganas, o sea, no estás solo, estamos todos aquí luchándole y trabajándole, y más que nada es eso, el ser solidarios. En cuestión del tema y el tratar de coordinarnos lo mejor posible en cuestión de salud, en cuestión de seguridad, a nivel regional, en medio ambiente también.
Presidenta, ¿cuánto es lo que se debe en el municipio? Lo que nos preguntan, ¿cuánto es lo que se debe en el municipio? Porque un regidor dijo que ese adelanto apenas ayudaría a salir el año.
Son aproximadamente 13 millones de pesos y estamos pidiendo el adelanto de participaciones de 9 millones de pesos. Algunos de estos 13 millones de pesos, pues con los ingresos que se han tenido, se han ido pagando, que son los proveedores. Pero la inversión a los proyectos que estamos mencionando, pues se pretende tener una recuperación. Eso es lo que se está trabajando. También se va a trabajar una estrategia con agua potable y catastro para recuperar cartera vencida, que también ahí pues son más de 27 millones de pesos únicamente en lo que es el predial. Entonces, con que recuperáramos un porcentaje mínimo de eso, nos permitiría ayudarnos con algunos gastos.
¿Hay algunas estrategias que ya han pensado para que los ciudadanos se acerquen a hacer sus contribuciones?
Sí, vienen algunas estrategias bien planeadas, bien trabajadas, de mesas de trabajo previas, para que ellos también pues sepan que es esta una obligación de todos, una responsabilidad.
Claro, pues bueno, por último, algo más que quieras compartir con nuestro radioescuchas. Agradecemos, por supuesto, que estés aquí con nosotros esta mañana desde El Grullo y que, bueno, pues nos compartas toda esta información que es muy valiosa y que nos interesa a todos los ciudadanos de esta región. ¿Algo más que quieras compartir?
Sí. Por supuesto que sí. El agradecimiento a todos los ciudadanos, que sabemos que son tiempos difíciles, pero que cooperan, que ayudan, que se solidarizan. El día de ayer tuvimos una reunión con los bares y tuvimos una plática, los regidores y las regidoras ahí con ellos, y están ellos dispuestos a coordinarse con nosotros, a trabajar en conjunto para trabajar la cuestión de la pandemia. Y también, pues, el agradecimiento muy especial a todo mi equipo de trabajo, todos los servidores públicos en esta administración. De verdad que mi mayor orgullo y reconocimiento, porque día a día salen a echarle ganas. Ahí mis directores, personal de confianza, trabajan horas extras. De verdad que no se les pagan sus horas extras. Ellos lo hacen de voluntad, de corazón. Saben la situación económica por la que atravesamos. Y pues un agradecimiento a todos ellos.
Pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y compartirnos esta información muy valiosa. Por supuesto, estamos haciendo este recorrido con los presidentes municipales desde que comenzó el mes de octubre. Aquí en nuestra agenda hemos querido compartir precisamente los escenarios económicos de estos municipios de la región, que sabemos que están trabajando arduamente a pesar de las circunstancias y de la situación que a todos, pues, nos preocupa. Muchísimas gracias, Mónica.
Al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias por la invitación.
Vamos con más información aquí en Señal Informativa.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Vamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa, y el día de hoy tenemos la opinión en nuestro espacio del doctor Irineo Martínez Barragán. Es académico investigador de la Universidad de Guadalajara. Doctor Irineo, bienvenido, muy buenos días. ¿De qué nos va a compartir su opinión? Lo escuchamos.
Elia, buenos días. Buenos días a usted y a todo su auditorio. Fíjese que anoche preparé mi comentario de hoy, mi opinión de hoy, y que titulé de alguna manera Retorno al Confinamiento, y me estoy enterando que se acaba de oprimir el botón rojo de confinamiento. Y yo empezaba mi intervención diciendo que es una posibilidad latente, esperamos o esperaba que no ocurriera, pero mientras tanto quería externar algunas reflexiones o algunas nuevas reflexiones, porque ya he comentado esto alguna vez al respecto, ¿no? Y están en el sentido siguiente. Decía, con la actual pandemia perdimos la posibilidad de interactuar en eventos multitudinarios y donde la cercanía corporal está restringida. Eso nos ha restado posibilidades de ser felices. Pero es así, me pregunto, ¿la cercanía corporal nos proporciona felicidad? ¿Antes de la pandemia éramos más felices? ¿O en su lugar habíamos construido un mercado para adquirir y llenarnos de euforia que luego confundimos con felicidad? ¿Esto es euforia y felicidad es lo mismo? Y yo digo que no. Por lo antes dicho, opino que donde más hemos perdido es en la parte lúdica. Tenemos que reinventar esa parte. Y creo que hay muchas otras maneras de ser felices que irnos a un antro o estar esperando el concierto más importante del año, que además lo podemos ver por a distancia. En contraparte, ganamos en el reencontrarnos con nuestros más cercanos, la familia, los vecinos y nuestros colaboradores en el trabajo. Por ahora las fiestas y los eventos multitudinarios no están permitidos, pero tampoco están prohibidos las reuniones pequeñas entre nuestros familiares y nuestros colaboradores, guardando los protocolos de sanidad. Ese permite diálogos más directos e interactuando. Es necesario reaprenderlos porque antes los teníamos, y disfrutar de ellos. También ganamos en interactuar en la lejanía, a sacar un mejor provecho de las tecnologías de la comunicación. Estamos aprendiendo a funcionar en lo remoto, en cualquier tipo de actividad laboral, pero también en lo lúdico. Ahora desde casa o desde la oficina podemos acceder y disfrutar del mejor concierto o espectáculo del mundo, o bien a la mejor experiencia, conferencia o curso. Lo mejor que nos puede pasar, dentro de todo lo malo que ha ocurrido, es que ya aceptemos y adoptemos esta nueva normalidad, para en esa medida recuperar esa posibilidad de ser felices, con otras formas de adquirir euforia, como por ejemplo el disfrute de un buen libro o una buena charla. Nunca más pertinente el viejo eslogan que se acuñó hace aproximadamente 3 décadas, actuar localmente mientras pensamos globalmente. Es mi comentario, Elia. Buenas tardes. Buenos días.
Muchísimas gracias. Siempre oportuno y pues hace una buena recomendación. Hay que disfrutarlo, bueno, conforme se vaya o se pueda. Muchísimas gracias, doctor Irineo. Hasta la próxima.
Hasta luego, Elia.
Nosotros vamos con más información y ahora nos vamos con este mensaje del gobernador de hace un momento en el que se da a conocer el botón de emergencia.
Quiero decirles que el día de ayer, en el corte que hicimos, llegamos a 201 casos en la tasa de incidencia semanal, con la información de tan solo 3 días. Para que lo entendamos todos, de seguir con la dinámica que llevamos en estos 3 días, estamos aumentando 67 casos en la tasa por día y llegaríamos al domingo con 469 casos. Estamos hablando de un crecimiento muy fuerte. Estamos hablando que rebasaríamos por 69 casos el límite de 400 si seguimos con los números que traemos en los primeros 3 días de la semana. Entonces, a partir de eso, la mesa de salud tuvo diferentes y varias sesiones de trabajo y hemos tomado la determinación de que llegó el momento de activar este mecanismo, de activar el botón de emergencia, que iniciaría su aplicación a partir de este viernes.
Ahí tiene usted información de esta activación del botón de emergencia. La mañana de este miércoles, en rueda de prensa, el gobernador de Jalisco confirmó que este viernes 30 de octubre estará en funcionamiento dicho botón de emergencia. Según dijo, esto se debe a la incidencia de casos en Jalisco, que hasta el día de ayer registraron 904 nuevos casos de COVID-19. Le tenemos más información esta mañana.
Señal Universitaria.
Y vamos ahora con la Señal Universitaria. Festejarán a los muertos en tiempos de pandemia a través de el micrositio virtual. En este contexto, bueno, como ya se ha insistido, hay que buscar las alternativas para que esta celebración continúe a través del micrositios virtuales. La Catrina en tiempos de pandemia es la temática general bajo la cual se desarrollará la 23ª festival, es la 23ª Festival de Altar de Muertos, cuyo programa incluye homenajes musicales, un altar, la exposición de un grabado musicalizado de José Guadalupe Posada y Manuel Manila, y el montaje de cómo se arma un altar maya y mucho más de todo esto. Todo disponible a partir del 2 de noviembre en el micrositio virtual del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño del CUAD de la Universidad de Guadalajara, que organiza dicho festival de forma remota.
Señal estatal.
López Obrador promoverá la desaparición del outsourcing. El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó el desempeño de las empresas que operan esquemas de outsourcing y de las denominadas factureras, cuyos abusos van en detrimento de los trabajadores, de la hacienda pública y el desarrollo del país. Por lo anterior, anunció que va a enviar una iniciativa de ley para que este mecanismo desaparezca. Va a ser otro tema polémico, lo adelantó, dice, como los fideicomisos, pero dijo: tenemos que limpiar, no podemos ser cómplices de la corrupción encubridores. Información que dan a conocer en su sitio electrónico, el diario La Jornada.
En resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana de miércoles 28 de octubre. Por adeudos, el municipio del Grullo solicita 9 millones de adelanto en participaciones. Por ti, por mí y por todas, programa en pro de las adolescentes autlenses. El municipio del Grullo lanza campaña de prevención ante el incremento de extorsiones telefónicas. Concentra la reserva Manantlán el 40% de la diversidad biológica en el estado de Jalisco. El Festival de la Muerte en Autlán se trasladará a la virtualidad. Festejarán a los muertos en los tiempos de pandemia a través del micrositio virtual impulsado por el festival que organiza el CUAD de la Universidad de Guadalajara. Activan botón de emergencia por repunte de casos en el estado de Jalisco. López Obrador promoverá la desaparición del outsourcing. Bien, pues con esta activación del botón de emergencia, bueno, como ya lo hemos escuchado, actividades que se deberán suspender por la noche son actividades económicas, comerciales y de servicios, con excepción de la industria y los hoteles, talleres mecánicos, refaccionarias y cualquier servicio técnico, plazas, centros y corredores comerciales, tiendas de autoservicio, clubs de precio y tiendas departamentales, mercados públicos y tianguis, oficinas corporativas. Son actividades que deberán suspender operaciones, actividades culturales, recreativas y deportivas, unidades deportivas y bosques urbanos, actividades y ceremonias religiosas, reuniones de más de 10 personas, eventos sociales privados, servicio de plataforma de transporte de personas de acuerdo con el apartado correspondiente. Estos son algunas de las actividades que se verán precisamente en esta pausa debido o que se deben suspender operaciones pues debido a este botón de emergencia al cual pues ya le hemos informado y el que dio a conocer el gobernador. Pues ya nos vamos, es el tiempo justo para decirle muchas gracias. Le deseamos que tenga un excelente día, quédese con nosotros en nuestra programación habitual. Me despido a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio con esta frase de Thomas Edison. Dice, la caridad es una virtud del corazón, no de las manos. Que tenga usted un excelente día. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.